La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
En Baltimore, Maryland, continúan las labores de búsqueda de 4 víctimas del derrumbe del puente, mientras 2 cuerpos rescatados fueron identificados. Estados Unidos e Israel reanudarán conversaciones sobre los planes israelíes en Rafah. Y la situación electoral en Venezuela continúa provocando crisis diplomáticas entre varios países de América Latina. Hoy es jueves 28 de marzo del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Luego de confirmarse la muerte de los 6 desaparecidos y el hallazgo de 2 de los cadáveres en la tragedia del puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland, las autoridades de esta ciudad aseguraron que el objetivo de sus tareas se concentrarán en la rehabilitación del puerto y la navegación de esta importante arteria fluvial estadounidense. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, brindó detalles.
Desde la perspectiva del Departamento de Transporte, trabajaremos en 4 áreas principales de enfoque para reabrir el puerto, abordar las implicaciones de la cadena de suministro hasta que el puerto vuelva a abrir, reconstruir el puente y abordar las implicaciones del transporte de superficie hasta que se reconstruya la estructura.
Desde la Casa Blanca, el secretario Buttigieg reafirmó las intenciones del presidente Joe Biden de suministrar los fondos necesarios para la reconstrucción de la estructura e instó al Congreso estadounidense a habilitar los recursos necesarios tan pronto como sea posible al considerar que esta vía es una arteria de la infraestructura nacional. Por su parte, el gobernador de Maryland, Wes Moore, se dirigió a las familias de estas víctimas del accidente y en un español muy fluido dijo durante la conferencia de prensa: "Estamos contigo ahora y siempre". Y el funcionario destacó también la importancia de los trabajos de reapertura en el canal fluvial. La economía nacional y la economía mundial dependen del puerto de Baltimore. El puerto maneja más automóviles y más equipos agrícolas que cualquier otro puerto del país. Solo el año pasado, el puerto movilizó 80 mil millones de dólares en carga extranjera, el mayor del país, dijo el funcionario. En tanto, el superintendente de la Policía Estatal de Maryland, Roland Bottle, identificó a las víctimas rescatadas como Alejandro Hernández Fuentes, de 35 años, mexicano residente de Baltimore, y al guatemalteco Dorlian Ronial Castillo Cabrera, de 26 años, que fueron encontrados dentro de un vehículo a unos 8 metros bajo las aguas del río Patapsco.
Y en más información sobre este tema, el presidente mexicano López Obrador defendió a los inmigrantes que trabajan en Estados Unidos en labores riesgosas, afirmando que no deben ser maltratados en comentarios relacionados con las víctimas del desplome de un puente en Baltimore, estado de Maryland. Sara Pablo tiene los detalles.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que 3 mexicanos se encontraban trabajando en el puente Francis Scott Key, que colapsó cuando un buque mercante chocó con uno de los pilares. En su conferencia mañanera, precisó que hasta ese momento, un solo mexicano, originario de Michoacán, había sido rescatado con vida y 2 permanecían desaparecidos. Sin embargo, por la tarde, medios locales reportaron el hallazgo de 2 cuerpos, de los cuales uno corresponde al mexicano Alejandro Hernández Fuentes y el otro a Dorlian Castillo Cabrera, originario de Guatemala, ambos localizados al interior de un vehículo que cayó durante la tragedia.
Son 3 mexicanos, uno fue rescatado, salió con vida, herido, pero está ya a salvo.
Tras destacar que entre las víctimas se encuentran migrantes de otras nacionalidades de América Latina, López Obrador dijo que esto demuestra que hacen trabajos riesgosos que otras personas no quieren realizar.
Van a hacer trabajos a medianoche, trabajos muy riesgosos y que por eso no merecen ser tratados como suele pasar por algunos políticos irresponsables y con poca sensibilidad en Estados Unidos. Estos trabajos, porque este accidente se da a la medianoche y la mayoría de los que están desaparecidos son migrantes.
En el momento del derrumbe, 8 trabajadores reparaban baches. Hasta ahora solo 2 sobrevivieron. 4 permanecen desaparecidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en más información sobre este tema,
la ley migratoria SB4 se ha convertido en un punto álgido en una batalla de varios meses entre el estado de Texas y la administración del presidente Biden por la seguridad fronteriza y la inmigración. Una regulación que llegó hasta la Corte Suprema y que había permitido que entrara en vigor, pero horas más tarde el panel del Quinto Circuito de Nueva Orleans restableció la orden judicial del juez federal de distrito David Ezra de febrero que bloqueaba la ejecución. Desde esa última decisión, un tribunal de apelaciones mantuvo en suspenso la ley respaldada por los republicanos que permitiría a las autoridades estatales arrestar y procesar a personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, un estatuto que, según la administración del presidente Joe Biden, infringe la autoridad del gobierno que afirma que la inmigración es competencia exclusiva del gobierno federal. En las últimas horas y con un fallo de 2-1, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito denegó la solicitud de Texas para permitir que la ley entrara en vigor mientras se desarrolla la apelación del estado contra el fallo que la bloquea. Recordemos que la ley convertiría en un delito entrar o volver a ingresar ilegalmente a Texas desde un país extranjero y facultaría a los jueces estatales ordenar que los infractores abandonen los Estados Unidos con penas de prisión de hasta 20 años para quienes se nieguen a cumplir. Así explicaba la ley la abogada especialista en inmigración, Marta Arias.
La policía y la autoridad estatal tienen la función de enforzar esa ley. Y el enforzamiento es básicamente coger a esa persona que ellos consideran que está en los Estados Unidos sin ser admitida y deportarla.
Pero más allá de la última decisión de dejar la ley en suspenso, seguramente seguirán escribiéndose más capítulos de esta batalla legal, ya que está previsto que el mismo panel escuche los argumentos sobre los méritos de la apelación del estado el próximo 3 de abril. El juez de circuito Andrew Oldham, designado por el expresidente Trump, discrepó la decisión, pero predijo que el panel mantendría el fallo que bloquea la aprobación de la SB4 a pesar de sus objeciones.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. En Venezuela, el aspirante presidencial opositor Manuel Rosales dijo estar dispuesto a ceder su candidatura a quien logre superar los obstáculos impuestos por el gobierno venezolano. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobernador del estado Zulia y ahora candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Manuel Rosales, dijo estar dispuesto a retirarse de la contienda electoral si la plataforma unitaria, coalición de partidos de oposición, logra conseguir un candidato que supere los obstáculos impuestos por el gobierno.
Pero hay dos opciones, y se los digo con el corazón en la mano. Busque una negociación, busque un candidato o una candidata que pase las trabas y los obstáculos del gobierno. Búsquenlo. Y yo le entrego la candidatura a quien quiera. ¡Búsquenlo! ¡Pero no difamen! ¡No le hagan la guerra sucia al pueblo de Venezuela! ¡No dejen sin salido al pueblo de Venezuela!
Rosales dijo que han desatado una guerra de calumnias en su contra a través de redes sociales. Negó haber negociado con el presidente Nicolás Maduro y acusó a miembros de la oposición de no querer una salida electoral para el país.
Hay dirigentes que no creen en la ruta electoral y juegan a la fantasía, yo los respeto, a la magia, que un día van a venir unos marines a salvar a Venezuela, o que quedándonos en la casa y no votar, con eso tumbamos al gobierno, o por las rutas de la violencia que siempre han fracasado. Y yo les dije, nosotros no podemos dejar a Venezuela sin la opción del voto.
En tanto, la plataforma unitaria de la oposición reiteró que ante el impedimento de inscribir a la filósofa Corina Yoris, sustituta de la líder opositora María Corina Machado, de manera provisional a través de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, postuló como candidato al diplomático Edmundo González. La coalición opositora aseguró que seguirá tratando de inscribir su candidatura unitaria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, Brasil reaccionó al bloqueo de la candidatura de la oposición en la contienda presidencial en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro alegó que el plazo de registro había expirado. Edgar Maciel tiene los detalles.
El gobierno del presidente Lula da Silva, tradicional aliado de Caracas, criticó al gobierno venezolano después de que se impidiera a la candidata de la oposición registrar su candidatura en las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en julio de este año. La profesora universitaria Corina Yores, de la Plataforma Democrática Unitaria, denunció que no pudo acceder al sistema de inscripción antes de la fecha límite. En un comunicado, Itamaraty, que representa las relaciones exteriores de Brasil, afirmó que sigue con preocupación el proceso electoral venezolano y exigió explicaciones oficiales al gobierno de Maduro. También advirtió que bloquear una candidatura válida es incompatible con el acuerdo de Barbados. Según el analista de política internacional Vinicius Vieira, este cambio en el tono es importante, ya que el gobierno de Lula había evitado hacer declaraciones públicas críticas hacia Maduro, quien es un importante aliado de Brasil en América Latina.
Esta vez,
Lula se vio obligado a pronunciarse sobre los errores que Maduro está cometiendo en las elecciones venezolanas. Se quedó sin alternativa, demostrando preocupación. Lula no romperá lazos con Venezuela, pero resulta difícil para el presidente brasileño mantener un discurso ambiguo sobre la democracia. Y esta nota muestra que Lula se posiciona en contra de un sistema opresor. El régimen venezolano criticó la postura de Brasil, calificándola de intervencionista y cargada de ignorancia. E ironizó al decir que la nota parecía un comunicado del gobierno de Estados Unidos. El gobierno brasileño dijo que no responderá a las acusaciones. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
En otra información, el presidente argentino Javier Milei anuncia el envío de gendarmes a su embajada en Caracas, donde se encuentran resguardados varios opositores venezolanos. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El gobierno argentino decidió enviar un grupo de gendarmes para reforzar la seguridad de la embajada en Caracas tras los cortes de energía eléctrica que sufrió la residencia en las últimas horas. Se cree que fue una represalia por haber alojado a 6 dirigentes opositores vinculados a María Corina Machado. Manuel Adorni, el vocero del gobierno argentino, aclaró que se debe buscar una salida democrática en las próximas elecciones.
Venezuela siempre tenga por delante elecciones democráticas, libres y sin ningún tipo de obstáculo para su camino.
Mientras el líder bolivariano Nicolás Maduro ha respondido con dureza y hasta impide que aviones de aerolíneas comerciales argentinas ingresen en su espacio aéreo.
Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error en la historia de América Latina. Un error fatal.
Sin embargo, el presidente Javier Milei mantiene su posición de una relación diplomática mínima con Venezuela, no nombrar embajador y solo sostener a un encargado de negocios, Gabriel Volpi, en el país.
Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China.
Y es una de las comunidades migrantes más importantes, que siguen con preocupación el proceso electoral.
Tristeza,
Me preocupa el país, me preocupa mi país, me preocupa donde me crié, donde he criado a mi familia, a mis hijos.
El gobierno venezolano debe autorizar a los gendarmes para que cuenten con inmunidad diplomática y porten sus propias armas que llevarán desde la Argentina. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Por otra parte, las últimas declaraciones públicas del presidente argentino Javier Milei sobre su colega colombiano Gustavo Petro desembocan en la expulsión de diplomáticos argentinos de Colombia. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El gobierno de Colombia ordenó anoche la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en ese país, luego de evaluar los comentarios del presidente Javier Milei sobre su homólogo Gustavo Petro durante una entrevista que concedió a la cadena CNN, durante la cual calificó al mandatario colombiano como asesino y terrorista. La Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que destacó textualmente: en este contexto, el gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en Colombia y añade: el alcance de esa decisión se comunicará a la Embajada de Argentina por los canales institucionales diplomáticos. Colombia y Argentina habían enfrentado ya en enero un impasse y el gobierno colombiano llamó a su embajador en Argentina tras comentarios similares de Milei contra Petro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Altos asesores israelíes y funcionarios estadounidenses se reunirán para discutir los planes militares de las tropas judías en la ciudad fronteriza de Rafah. Informa Judith Martín Rodríguez.
Pese a que días atrás el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anuló abruptamente las conversaciones previstas entre una delegación israelí y miembros de la administración Biden sobre el porvenir de la ciudad gazatí de Rafah, finalmente desde Tel Aviv accedieron a retomar el contacto. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ofreció más detalles.
La oficina del primer ministro aceptó reprogramar la reunión dedicada a Rafah. Entonces ahora estamos trabajando con ellos para establecer una fecha conveniente que obviamente funcione para ambas partes. Pero él, su oficina, ha aceptado reprogramar esa reunión que estaría dedicada a Rafah, lo cual es bueno.
Desde la Casa Blanca manifestaron su perplejidad por la cancelación israelí a principios de semana, una medida que respondía a la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU, y desde el gobierno estadounidense, en su defensa, reiteraron en varias ocasiones que no se había producido ningún cambio de política. Lo cierto es que la resolución aprobada en el organismo de la ONU, encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo, no ha tenido ningún efecto sobre la ofensiva israelí, que continúa activa pese a la constante presión internacional. De hecho, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó en múltiples ocasiones que completarán su plan militar en la franja con o sin la ayuda de terceros países. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. Nueva crisis en las relaciones entre Colombia e Israel. El presidente Gustavo Petro amenazó con la ruptura diplomática si ese país no acata la resolución de la ONU sobre el cese al fuego en Gaza. Manuel Arias tiene los detalles.
La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que contempla el cese al fuego de Israel en Gaza volvió a enfrentar diplomáticamente a Colombia con el país hebreo. El presidente Gustavo Petro en su cuenta de X amenazó con romper las relaciones diplomáticas si Israel no cumple el mandato, publicación que tuvo una fuerte respuesta en la misma red social del canciller israelí Yisrael Katz.
El apoyo del presidente de Colombia Gustavo Petro a los asesinos de Hamas que masacraron y cometieron atroces crímenes sexuales contra bebés, mujeres y adultos es una vergüenza para el pueblo colombiano. Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos y no cederá a ninguna presión ni amenaza.
Ante la respuesta, la Cancillería de Colombia, a través de un comunicado, expresó su profundo rechazo.
La posición de Colombia no puede ser tergiversada como apoyo al terrorismo, sino todo lo contrario. Un llamado a seguir los mandatos de la Carta y la comunidad internacional expresada en la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad.
Por su parte, Margarita Cadavid, analista internacional experta en derechos humanos, planteó ante la televisión pública de Colombia, RTVC, los efectos de una posible ruptura de las relaciones con Israel.
Uno de los temas que más preocupa en el caso colombiano es el TLC que firmamos hace poco tiempo con Israel y tiene que ver también con el tema de la cooperación militar en términos de venta de armas y mantenimiento de las armas, aviones que ya tenemos.
Es de recordar que desde el inicio del conflicto armado en Gaza, el presidente Gustavo Petro ha denunciado como un genocidio la acción militar israelí y ha apoyado la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y ahora en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El Papa Francisco inicia hoy oficialmente los actos litúrgicos tradicionales de la Semana Santa y el Vaticano confía en que su salud es estable y podrá cumplir con su agenda. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Papa Francisco celebrará la misa in coena Domini hoy en la cárcel de mujeres de Rebibbia en Roma, donde lavará los pies de 12 reclusas como parte del simbólico y tradicional ritual de Semana Santa. Según un comunicado emitido en días anteriores por la Casa Pontificia, el Santo Padre se desplazará en privado a este centro penitenciario ubicado en la periferia noroeste de la capital italiana para celebrar la misa y encontrarse con las internas y los administradores del centro. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha elegido lugares periféricos y de exclusión para la celebración del Jueves Santo, entre ellos penitenciarías, centros de refugiados, sitios de acogida y atención a enfermos y jóvenes desamparados. El miércoles santo, el Santo Padre dedicó su acostumbrada audiencia pública a la virtud de la paciencia y reiteró su llamado al cese de la guerra en Tierra Santa.
Recemos por la paz, por la martirizada Ucrania que está sufriendo tanto, también en Israel, Palestina, que haya paz en Tierra Santa, que el Señor nos dé la paz a todos.
El sumo pontífice aprovechó también el miércoles santo para reunirse y expresar su afecto a los padres de dos niñas asesinadas en la guerra entre Israel y Hamas. En la audiencia general, Francisco recordó la historia de Bassam Aramin y Ramin El Anan, un israelí y otro árabe, cuyas hijas de 10 y 13 años respectivamente fueron asesinadas. El Papa Francisco señaló que su historia y su sola presencia uno al lado del otro es un testimonio tangible de que no todo está perdido y de que hay una luz para vencer las tinieblas que se apoderan del mundo en esta hora. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Wizards del baloncesto de la NBA y los Capitals del hockey de la NHL seguirán jugando en la ciudad de Washington luego que un plan para mudarlos al estado de Virginia implosionó tras el naufragio del proyecto. El dueño de los equipos de básquetbol y hockey sobre hielo firmó con el gobierno de la capital estadounidense un acuerdo que contempla una arena mejorada de $515 millones financiada con fondos públicos. La alcaldesa Muriel Bowser y el dueño Ted Leonsis firmaron una carta de intención relacionada con el nuevo proyecto que mantendrá a los dos equipos en el Distrito de Columbia al menos hasta 2050. Las partes anunciaron el plan minuto después durante una conferencia conjunta en el Capital One Arena de Washington, D.C. Es un gran día y yo me siento realmente aliviado, expresó Leonsis. Y la adquisición de los Orioles de Baltimore por parte de David Rubenstein fue aprobada el miércoles por los dueños de los equipos de las Grandes Ligas, despejándose el camino para que la familia Ángeles complete la venta luego de 3 décadas a cargo de la gestión de la franquicia de béisbol profesional. Se requería del respaldo del 75% de todos los dueños y la Major League Baseball informó que el voto fue unánime. El anuncio trascendió un día antes del inicio de la temporada regular con los Orioles locales ante los Angelinos de Los Ángeles. Rubenstein y su grupo de inversionistas debían cerrar la transacción el día miércoles. La familia Angelos tomó el control de los Orioles desde 1993 cuando Peter Angelos adquirió el club por $173 millones. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Jesucristo Superestrella de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice se presentará los días 17, 18 y 19 de mayo en el Teatro Nacional de esta capital como parte de la serie Broadway at the National. La ópera Rock Jesus Christ Superstar fue estrenada en Londres hace más de medio siglo. Andrew Lloyd Webber y Tim Rice han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. El rey Carlos III y la reina Camila asistirán a un servicio de Pascua en la capilla del Castillo de Windsor el domingo, la primera aparición destacada del rey desde que le diagnosticaron cáncer el mes pasado. Carlos y Camila estarán acompañados por miembros de la familia real en la capilla de San Jorge. Sin embargo, no se prevé que asistan el príncipe William ni Kate, la princesa de Gales, quien la semana pasada anunció que también está recibiendo tratamiento contra el cáncer. La puerta flotante de la película de James Cameron, Titanic, fue subastada por $718,750. El panel de madera balsa al que se aferraron Rose y Jack, Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, en realidad era parte del marco de la puerta sobre la entrada del salón de primera clase del Titanic, diseñado con motivos asociados a la arquitectura rococó. El artículo fue vendido por la cadena Planet Hollywood. También se subastaron el hacha que Jack Nicholson utilizó en The Shining y el látigo de Harrison Ford de Indiana Jones y el Templo de la Maldición. Ya casi que estamos terminando marzo, recordamos que en 1973 El Padrino ganó el premio de la Academia a Mejor Película. Su protagonista principal, Marlon Brando, se negó a aceptar el Oscar al Mejor Actor y en su lugar envió a la ceremonia a la actriz y activista Sasheen Littlefeather, quien habló sobre la representación de los nativos americanos en Hollywood. Hace apenas un par de años, meses antes del fallecimiento de la activista, la Academia ofreció disculpas por lo que calificó del abuso del que fue objeto Littlefeather en aquel momento. Mañana viernes 29, se presenta en el Kennedy Center de Washington la Sonora Ponceña, la cual está celebrando 70 años. El salsero Charlie Cruz cantará antes de la Sonora mañana en el Centro Kennedy de esta capital. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.